tratamiento fundamentalmente, no tanto tratando pacientes. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Blue Radio.
Doctor Gómez, ¿cómo está el nivel de ocupación hoy en Bogotá primero de la UCI?
Ayer por primera vez se superó el tope de 50% de unidades de cuidados intensivos. En ese momento empieza un monitoreo de 24 horas. En el caso que al cabo de las 24 horas se ratifique, digamos, que ese tope de 50 sigue superado porque las unidades tienen bastante rotación, habría que confirmarlo, pues Bogotá entraría en una alerta naranja, Néstor. Y eso tiene obviamente unas implicaciones especialmente en medidas sanitarias concretas y también algunas consideraciones frente a procesos de aislamiento.
Secretario, sobre esta decisión inicial que se tomaría en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, ¿en qué consiste? ¿Qué significa que el distrito, que el CRUE, que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, asuma el control y la distribución de las camas UCI en Bogotá?
Tenemos en Bogotá, como lo decía Néstor, ahora más de 1.300 camas UCI, pero hay unas específicamente destinadas a COVID-19. Cuidados intensivos requieren todo tipo de pacientes que entran por un accidente, una complicación de salud, pero justamente en las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, lo que se debe hacer es tener camas y sectores exclusivos para COVID-19, justamente para controlar la propagación del virus. De estas hay 718 en la ciudad de Bogotá, entre la red pública y la red privada. Recordemos que aquí desde el inicio de la pandemia se hizo básicamente un acuerdo donde no hubiera distinciones entre red pública y red privada para atender COVID. Obviamente lo que era otro tipo de atenciones de salud funcionaba tal como venía funcionando, pero en COVID se hizo un acuerdo entre públicos y privados para trabajar conjuntamente. Ahora, en el momento en que se supera el 50% de ocupación de las UCIs, en el marco de una alerta naranja, en virtud de unos decretos y de normas expedidas por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud, la máxima autoridad sanitaria del distrito, que es la Secretaría de Salud, entraría a hacer una asignación de las camas y disponibilidades. ¿Esto en concreto qué quiere decir? Que una persona que por su condición económica, por estar en el régimen subsidiado o estar en alguna situación, digamos, en una parte de la red hospitalaria donde hubiera una carga muy alta de camas de cuidados intensivos en su localidad, pues que puede tener servicios de la red privada que no requiere de autorizaciones de su entidad promotora de salud, sino que automáticamente es la Secretaría, digamos, a través del CRUE, quien asigna, digamos, esas camas. De esta manera, lo que se busca es que no haya ninguna distinción, independientemente de si el paciente es afiliado a una EPS, es del régimen subsidiado, independientemente del barrio donde viva, se le garantice la prestación de salud.
Doctor Gómez, la mitad de las camas UCI están dedicadas al COVID, ¿cierto? De las 1.300 y pico, 718 están en COVID, ¿cierto?
Correcto.
¿Las otras 718, cuántas están ocupadas? ¿O las Ahí otras 600, varía, digamos, 700, digamos, para redondear?
Varía la ocupación, Néstor, como te digo, ahí justamente lo que se busca es que tener un grupo especial de camas especializadas para COVID. Por eso no, digamos, si la pregunta va enfocada a si en algún momento que supere un tope se puede acudir al otro, esto no es lo ideal. Y por eso lo que se ha hecho...
¿Pero usted sabe qué porcentaje de las camas no COVID UCI, unidades de cuidado intensivo, está ocupado?
Esto está oscilando en el mismo promedio. Es toda la subred de públicos y privados tiene una ocupación que el día de ayer entró en más del 50%. Y por eso lo que se busca es, primero, que no haya ninguna cama de cuidado intensivo que esté siendo utilizada innecesariamente, como lo denunció la Superintendencia de Salud. Había algunos casos donde se mantenía a los pacientes por un periodo prolongado innecesariamente para generar algún cobro. Esto está siendo monitoreado de manera muy estricta y también está siendo garantizado que camas de cuidados intensivos que no estaban habilitadas porque la EPS, digamos, está en un proceso de recobro o hay una problemática de cartera con la IPS. Eso en estos momentos se vuelve absolutamente irrelevante, que los temas de cartera se resuelvan por otras vías, pero que se garantice que esas camas de cuidados intensivos estén plenamente habilitadas, y por eso tenemos hoy una capacidad de 718 solamente destinadas a COVID-19.
Claro, pero la pregunta, doctor Gómez, es si hay 1.300 camas y estamos en una emergencia sanitaria, en una pandemia internacional, la más grave crisis de salud, ¿por qué no todas las camas están en disposición o a disposición de los pacientes de la emergencia?
Néstor, todas están a disposición de los pacientes de la emergencia, pero tú no puedes...
No, sacaron 600 unidades de cuidado intensivo para, por si acaso, para pacientes de otras enfermedades no COVID.
Te preciso, no por si acaso, están siendo utilizadas permanentemente en los hospitales. Las camas de cuidados intensivos son utilizadas cuando algún paciente entra o por un accidente o por una herida o porque está haciendo en el marco de un tratamiento, en algún proceso médico, se complejiza su condición de salud. Entonces, ese equilibrio es fundamental, ese equilibrio entre camas de cuidados intensivos destinadas exclusivamente a COVID y camas de cuidados intensivos disponibles para otro tipo de complejidades, que son muchísimas en la ciudad de Bogotá, por distintas circunstancias, o de accidentes, o de que se complejiza en la situación de salud de los pacientes, deben estar garantizadas. Y la importancia de aislar las camas de COVID, Néstor, es justamente porque en países donde esto no se hizo al inicio, se encontraba que pacientes no COVID, que tenían además una situación de salud compleja porque estaban en una unidad de cuidados intensivos, porque entraban ahí por una falla renal, por una falla cardíaca, cualquier otro tipo de circunstancias, si además estaban en zonas de contagio o de cercanía con personal médico que estaba atendiendo COVID, podía encontrar COVID, y eso lo que hacía era agravar su situación. Entonces, a eso se debe básicamente la diferenciación entre las camas de cuidados intensivos para COVID y las camas de cuidados intensivos para procedimientos distintos.
Secretario, yo hice las cuentas y me da que en realidad están ocupadas el 32%, por lo menos con pacientes COVID. Si uno cuenta el total de las camas de la ciudad, de las UCIs, están ocupados solo el 32% de las camas. ¿Por qué?
Contando las 1.300 y pico disponibles,
sí,
no solo
sí,
la mitad.
Sí, contando todas las disponibles, exactamente. Entonces, me parece, ¿por qué se busca generar cierta alarma, tratar de declarar la alerta naranja? Tal vez porque la administración quiere tomar el control de las camas de UCI, porque muchas de ellas son de las clínicas privadas.
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hablar de generar cierta alarma cuando estamos enfrentando una pandemia que ya tiene unos patrones bastante reconocidos internacionalmente, y es que un porcentaje claro, cercano al 5% de todos los contagiados de COVID requerirán de servicios de cuidados intensivos, un porcentaje cercano al 15% requerirán de servicios hospitalarios, pues no es una alarma, no es una falsa alarma, por decirlo de alguna manera, sino son las medidas mínimas de prevención. Es decir, si nosotros esperamos a llegar a ocupaciones de más del 60, 70, 80%, el paso entre una ocupación del 70, 80% al 100% puede ser de un día para otro.
Claro, pero secretario, si uno ve todo el total de los datos de Bogotá, que ayer mismo el ministro de Salud los dio y mostró cómo en realidad está muy estable comparado con hace 3 semanas, los datos claves de la transmisión y del acumulado y de la duplicación están muy estables. Y si además uno piensa que
no solo estables, Luz María, sino que están bajando.
Sí, exactamente. Y si piensa uno que dentro de 8 días van a llegar 145, los 145 respiradores para que Bogotá tenga otras 145 camas de cuidados intensivos, pues uno pensaría, por eso le digo lo de la alarma, porque de pronto entonces pues se está generando una alarma donde de pronto se podría mandar un mensaje diferente.
Pues la declaratoria de una medida de alerta naranja lo que busca justamente es prevenir, es decir, si tenemos la fortuna que no aumenta del 50, que eso es lo que todos deseamos, que no supera en ningún momento el 70%, que sería cuando entremos en alerta roja, pues nunca va a ser necesaria implementar esas medidas. Lo que sí tenemos que asegurar, Luz María, es que esté listo todo en caso de ser necesario. Y por eso la posibilidad de que sean trasladados y que sean asignados los espacios de camas de cuidados intensivos de la red pública y privada por parte de la Secretaría de Salud, y el equipo de salud y sanitario del distrito. Lo único que les interesa es asegurarse que bajo ninguna circunstancia se le niegue la prestación del servicio de salud a una persona o porque está en el régimen subsidiado, o porque no ha pagado la EPS, o porque la EPS se demora en reconocerle, en averiguar si tiene la cartera al día o si la IPS. Este tipo de situaciones que pasan en el sistema de salud colombiano en estos momentos podrían representar pues la definición si alguien sobrevive o no, y eso es lo que no podemos permitir. Por eso la declaratoria de alerta naranja, y sin duda alguna, Luz María, lo que todos queremos es que ojalá las medidas contribuyan justamente a que no aumente la ocupación de camas. Eso fue lo que observamos incluso con las medidas decretadas en Kennedy. Íbamos teniendo un incremento muy elevado del contagio y de la ocupación de camas de cuidados intensivos a raíz del, digamos, de Kennedy, que tenía uno de cada cuatro casos positivos. Apenas inició la cuarentena en Kennedy, se desaceleró el incremento de ocupación de camas. Antes de la medida en Kennedy estábamos ya 41, 43, 46%, apenas arrancó Kennedy, otra vez se estabilizó cercano al 43%, y ayer tuvimos lamentablemente este primer pico superando el 50%. Sí.
Doctor Gómez, ¿en algún momento han pensado ustedes habilitar todas las camas que se necesiten para COVID? Es decir, gastarse los ahorros, porque tengo la sensación de que hay comida en la alacena, pero ustedes decidieron que solamente se consumía la mitad y la otra mitad la dejaban guardadita por si nos daba hambre mañana. ¿Han pensado abrir más camas UCI en Bogotá?
Pues justamente, Néstor, de eso se trata la declaratoria y el monitoreo día a día de toda la red hospitalaria. Que podamos tomar decisiones justamente sobre ocupación de camas exclusivamente para COVID, que podamos determinar justamente cómo están las otras complejidades hospitalarias que requerirán de servicios de cuidados intensivos, y que día a día, esto no es cuestión de esperar semanas, sino día a día, incluso a veces al interior de un día, se puedan tomar decisiones que permitan justamente un balanceo de toda la red hospitalaria entre pública y privada, un balanceo entre los servicios de cuidados intensivos, pues para el propósito que tenemos todos, y es que tanto en complejidades no COVID como en los pacientes de COVID se brinde una atención oportuna en salud, sí, y que en ningún momento tengamos un desborde de la capacidad hospitalaria.
Habló anoche el ministro de Salud sobre la llegada de 140 ventiladores nuevos la próxima semana. Eso implicaría 140 camas adicionales en cuidados intensivos. ¿Qué han pensado? ¿En dónde las van a ubicar?
Entonces, aquí trabajamos muy de la mano con el gobierno nacional, quien ha estado en la compra de los respiradores y los ventiladores. Este es un recurso muy escaso y muy competido a nivel global, y por eso pues la articulación con gobierno nacional y que sean unas compras unificadas es fundamental. El presidente y el ministro han sido muy claros que tan pronto como lleguen las primeras unidades a Bogotá será prioritaria la entrega a la ciudad de Bogotá, y justamente pues esa sería la mejor noticia que podríamos dar, sí, y es que lleguen respiradores, porque en ese momento se amplía la capacidad de camas de cuidados intensivos, y esta alerta naranja eventual, en caso de que se cumplan las 24 horas con una ocupación superior al 50%, pues podría nuevamente volver, sí, a una alerta amarilla y a aliviar, digamos, algunas de las medidas.
Secretario, usted lo ha dicho, van a esperar 24 horas. En la práctica, para los bogotanos, ¿qué significa alerta naranja? ¿Qué consecuencias tiene para los que vivimos en Bogotá?
Felipe, entonces, el grueso de las medidas, como lo decía ahora Néstor y Ricardo, son medidas de carácter sanitario asociadas, digamos, a los procedimientos de la red pública privada en la asignación de camas, en el balanceo, sí, digamos, de carga. Ahí está el grueso de las medidas de alerta naranja. Sin embargo,
y confinamientos y echar para atrás.
Exacto.
Y ¿Qué quiere decir?
Entonces, en materia no hay como tal una orden, digamos, de confinamiento como lo haría en caso de una alerta roja, digamos, donde se requieren medidas más drásticas. Aquí lo que toca es la revisión específica de casos territorialmente focalizados. ¿A qué me refiero? Nosotros en las últimas semanas tuvimos zonas de cuidado especial en Bogotá, 14 para ser exacto, en 7 localidades, en distintos manzanas y cuadrantes pequeños. Allí se hacían unos cuidados epidemiológicos especiales, unas brigadas de salud, un aislamiento preventivo de la población y la medida de alerta naranja que tuvo toda la localidad de Kennedy con un aislamiento y una cuarentena de 14 días. Ahora lo que empezamos a hacer justamente, en caso de que se ratifique la alerta naranja, es un análisis específico de todas las zonas, si en algo hemos ganado como ciudad y como países en la capacidad de aplicar pruebas, y eso nos permite tener hoy un testeo muy amplio en la ciudad de Bogotá, miles de pruebas que además reciben resultados en 48 horas, que nos permite identificar dónde están los casos, aislarlos oportunamente y aislar también su red de contactos. Identificar si Felipe estuvo, dio positivo, con quién estuvo en contacto y aislar preventivamente a todo el mundo. De acuerdo a esa información territorial, tendríamos que evaluar nuevas medidas que seguramente entrarían a regir antes del arranque de la nueva semana.
Es el secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, hablando sobre la situación hoy con el nivel de UCIs ocupadas. Volveremos a hablar entonces la semana entrante. Doctor Gómez, le agradezco estos minutos.
Gracias, Néstor. Un feliz día para todos.
Prendiendo las alarmas. Felipe, ¿es probable que, ¿sí?, que crezca el número de camas ocupadas de las UCI este fin de semana?
Sí, claro, Néstor, es muy probable. Por las cifras que ha explicado y que explicó Luz María, y por lo que dicen los expertos, es muy probable. Entonces, el lunes, ¿qué queda? Pues sí,
ahora piense que nivel de alarma,
pero las cifras...
es solamente por llegar al 50% de un porcentaje, la mitad o un poquito más de la mitad de las de la capacidad de las UCI instaladas. Es decir, estamos comenzando, yo no sé si muy temprano, Héctor, prendiendo las alarmas por un tema de ocupación que está en total de las camas UCI apenas en una tercera parte de ocupación.
Para decirlo de alguna manera, hay el doble de camas desocupadas de las que están ocupadas con COVID, con pacientes COVID. Entonces, quiere decir que tendría que triplicarse el número de pacientes que requieren atención intrahospitalaria para que tuviéramos algún riesgo de colapso, lo cual no parece probable, entre otras cosas, por las cifras, Néstor. Es que el contagio en Bogotá se ha, como dicen los expertos, ralentizado, se ha desacelerado. Bogotá tiene esta semana 390 casos en promedio diarios. La semana pasada tenía 437. Así que, pues, si uno ve la dinámica de la pandemia en Bogotá y, por ejemplo, en Kennedy, que ha sido un foco de contagio masivo, también la velocidad ha disminuido en forma relativamente importante. Las medidas que ha tomado el gobierno distrital han tenido algún efecto, o por lo menos ha coincidido con esa disminución. Entonces, a mí sí me parece que le queda a la gente un poco la sensación de que esto está hecho un desastre, cuando en realidad lo que muestra las cifras es que vamos administrando, como lo hemos hecho durante todos estos ya casi 100 días, de manera relativamente responsable la pandemia, y por fortuna los resultados nos han sido más o menos favorables. Y yo creo que estamos en lo mismo. Incluso, en mi opinión, estamos un poco... Claro, incluso en mi opinión estamos un poquito mejor. En el acumulado colombiano uno podría atreverse a decir, todos los epidemiólogos me contradecirían, pero uno podría atreverse a decir que la... me contradirían, uy, difícil esa palabra, pero bueno, me contradirían, que es que la curva de alguna manera se ha aplanado. Si usted mira el promedio diario de casos de Colombia esta semana, es menor que el promedio de casos de la semana anterior.
Es una buena noticia.
Ahora, eso en unas regiones como Atlántico.
Pero entonces ahí está la paradoja, porque entonces uno dice, por un lado, las cifras son buenas, que muestran un buen manejo, y en eso estoy de acuerdo con usted. Se ha bajado la curva, estamos contagiándonos a una menor velocidad. Pero por otro lado, nos mandan un mensaje como para asustarnos y enfatizar en que tenemos que cuidarnos. Yo creo que nos podemos cuidar sin asustarnos.
Pero yo creo, María Consuelo, que el mensaje de la UCI no es...
Y en esto, María Consuelo, me da pena, aquí parte vital de todo esto es el susto.
Pero Néstor, mire,
que la gente entienda que todavía estamos en peligro, que la gente entienda que todavía no nos podemos desordenar, que no hay que dejar el tapabocas, que no hay que acercarse mucho al vecino,
que no hay que mecatear,
que no hay que mecatear,
y que el problema no ha pasado. Néstor, fíjese que yo que en muchas cosas he sido muy crítico y soy muy crítico del manejo que se le ha dado esto en Bogotá, esta cuestión de las UCI me parece muy bien, porque es que uno tiene que ir prendiendo gradualmente la alarma para evitar llegar a una situación como la que se ha llegado en otras partes del mundo, y es que no hay suficientes unidades disponibles. Entonces los médicos tienen que entrar en una situación dramática, que es la de decidir si un paciente recibe o no recibe la atención que necesita en UCI, o escoger entre dos pacientes quién la recibe y quién no. Entonces me parece bien también que se haga ese monitoreo y que eventualmente, pasado cierto punto, por ejemplo, se llegue a una centralización del manejo de las UCI, que diga usted puede que su EPS no tenga convenio con esta clínica, pero en esta clínica hay una unidad disponible, entonces a usted lo vamos a mandar ahí. Eso me parece bien. Y dicho lo anterior, Néstor, yo sí la esperanza que tendría es que el distrito empiece a pensar en otras medidas más allá del confinamiento. Me alegra oírle decir al secretario, como lo vimos ahora, que ya están manejando mucho la cuestión de testeo y rastreo y todo esto, porque es que el confinamiento no está funcionando en América Latina. Algo pasa en este continente que hace que el confinamiento como medida no funcione. En Colombia ha sido limitado su funcionamiento. Fíjese que hay una discusión muy grande en la prensa internacional sobre el caso de Perú, que tiene uno de los confinamientos más estrictos y más largos del mundo, y sus números cada vez son peores. Entonces, además, el confinamiento en Colombia ya va para 3 meses. Es una situación que en la práctica, digan lo que digan los decretos, en la práctica social se vuelve insostenible. Entonces tenemos que ir evolucionando hacia otro tipo de medidas. Néstor, yo también soy moderadamente optimista como mis compañeros de mesa, pero de todos modos no estamos todavía listos para cantar victoria.
8:38 a.m. En segundos vienen los deportes. Vamos a actualizarles las noticias de hoy viernes, que es una buena noticia, un incentivo, porque estamos entrando etapa de 3 festivos, 3 puentes seguidos, aunque no se pueda salir a veranear. 8:38.
Néstor.
A ver, Daniel, lo escucho, la última.
Néstor, una última cosa. Yo estoy de acuerdo con Héctor, las cifras en Bogotá, y Luz María también lo ha dicho en sus editoriales, las cifras en Bogotá muestran una tendencia positiva de decrecimiento en las tasas de contagio, etcétera. El secretario no respondió la pregunta de cuál es el porcentaje de ocupación de las camas que no tienen destinadas para el coronavirus, pero la cifra que dio esta mañana Luz María implica que la tasa de ocupación de esas camas no COVID, de esas unidades de cuidados intensivos no COVID, debe estar por el 20 o 25% máximo. Entonces, dejar ese ahorro ahí en una situación de pandemia es complicado, pero me preocupa una cosa que hemos hablado en los días anteriores acá, la incertidumbre que esto genera sobre empresarios. Supongo que usted es un empresario que está a punto de reabrir su negocio y salen con estas cifras sin decir que tienen un porcentaje altísimo de camas que no están ocupadas porque simplemente no las tienen destinadas para COVID. Usted para en seco cualquier recontratación de un empleado que despidió o reintegrar trabajadores porque dicen nos van a volver a encerrar. Entonces este tipo de anuncios, a pesar de que tiene un aspecto positivo, claro, como ustedes han señalado, decir ojo que no hemos terminado, hay que ponerse el tapabocas, hay que seguir con esto, en los empresarios y en las decisiones de contratación de empleados formales, tiene consecuencias y hay que tener cuidado con eso y hay que señalarles.
Bueno, a propósito de eso, la semana entrante deberían venir medidas sobre reaperturas comerciales. Recuerde usted que estamos abriendo de a poco los centros comerciales. Silvia, en Londres, señora.